Estimados radioyentes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de Sintonías Literarias, un programa patrocinado por Radio Nacional de España. Hoy, el último episodio de Las dos vidas de Anaïs Nin. Episodio 5. París, 1934.
Creación y destrucción. Una noche empecé a hablar febrilmente, diciendo que quería tener hijos. Una creación humana. Soñé que llevaba en mi seno la cabeza de Henry. La hija mayor de Luis, que tiene 5 años, me echó impulsivamente los brazos al cuello.
Anaïs.
Esto despertó en mí un caos de sensaciones.
Anaïs.
Mi fuerte instinto maternal, protector, está frustrado. Rompí en sollozos. Hugo se quedó pasmado.
Hijos, ¿qué son los hijos? Abdicar ante la vida. Aquí, pequeño, te transmito una vida de la cual he hecho un completo fracaso. No, ya está, hijos. Anoche debía de estar cansada. Anímate, tú, artista impostora.
Estoy embarazada.
¿Qué? Ah, bueno, sí, yo ya lo sabía, claro.
Sé que es el hijo de Henry, no de Hugo. Y debo destruirlo. He sentido la mezcla más terrible de emociones. Orgullo de ser madre, mujer completa, de amar una creación humana, las infinitas posibilidades de la maternidad. He imaginado a este pequeño Henry. Lo he deseado, rechazado, sopesado frente al amor. Es elegir entre el niño y Henry. Triste, dubitativa, herida, aturdida. He aborrecido la idea de destruir una vida humana. He vigilado la transformación de mi cuerpo, la hinchazón de los pechos, el peso del vientre, la sensación de que me tiran hacia abajo, el crecimiento, la transformación. He deseado la serenidad en la cual solo puede nacer un niño. Ahora, en este momento crítico de mi vida, no puedo tenerlo. Henry no lo quiere. No puedo dar a Hugo un hijo de Henry.
¿Por qué desparejada? ¿Dónde está Henry? Henry parece convertirse en el niño. El niño inmaduro, autodestructivo, que debe jugar mucho, dormir mucho, beber mucho, estar en la calle, irresponsable e inconsciente.
He sido la madre de mis hermanos, del débil y pobre Hugo, de mis amantes, de mi padre. Quiero vivir tan solo para el amor del hombre y como artista, como amante, como creadora. Nada de maternidad, de inmolación, de generosidad. La maternidad sería otra vez la soledad. Dar, proteger, servir, entregarse. No.
Martes. Acoso de Hugo, que trata de imponer su voluntad sobre la mía, que pretende que conserve al niño, sorprendido por mi determinación, furioso porque no me inclino y obedezco. Ha destruido mi coraje.
Resistí. Fui a la comadrona, pero llena de presentimientos. No tenía el instrumento que necesitaba.
¿Una percha?
No. La percha... Digo, el instrumento que tenía no era lo bastante pequeño para mí. Así que he pospuesto la intervención. Me da quinina para precipitar el parto del huevo de Pascua. Pero ahora el acoso de los médicos franceses, católicos, y el conflicto conmigo misma han terminado por hundirme. Me siento deprimida. Hoy veo a Henry y siento un enorme y creciente cansancio por su constante e irreprensible vida bohemia.
Películas, cafés, billares, películas, cafés, calles, putas, calles, películas, cafés, en un giro continuo. Muy poco trabajo y nada de contemplación.
Visité a un médico que descubre que la comadrona no ha conseguido nada. Me han de operar y el niño tiene ya 6 meses. Está vivo y es normal. Será como un parto. Había empezado a sentirme pesada y a notar temblores en el vientre. Me miro y veo mi estómago blanco y redondeado. Mis pechos están llenos de leche. Una leche que todavía no es dulce. Pienso en el niño. Podría dárselo a madre. no pertenece a mi vida con Henry. Tampoco a Ran, que ya tiene un hijo, y demasiadas cargas. No pertenece a Hugo porque no es su hijo y solo podría causarle aflicciones. No pertenece a nada ni a nadie. Soy un amante. He tenido demasiados hijos. Hay demasiados hombres en el mundo sin fe ni esperanza. Demasiado trabajo que hacer. Demasiadas personas a las que servir y cuidar. Yo ya tengo más de lo que puedo soportar. Intento dar a Hugo, a Henry, a Ran.
El olor del éter. La fría insensibilidad corriendo por las venas. La pesadez. La parálisis. Pero la mente todavía clara y luchando contra la muerte. Contra el sueño. Las voces cada vez más confusas, la incapacidad de contestar, el deseo de suspirar, de sollozar, de murmurar.
Me despierto oyendo voces. Vuelvo de la muerte, de la oscuridad, del miedo, de la ausencia de vida. Pasan las horas. El médico me insta a parir. Quiero recordar constantemente por qué debo desear vivir. Soy puro dolor sin memoria. Estoy demasiado cansada para moverme, ni siquiera hacia la luz, o para girar la cabeza y mirar el reloj. Dentro de mi cuerpo hay fuegos, hay contusiones, mi carne está dolorida. El niño no es un niño. Es un demonio tendido, medio ahogado entre mis piernas, que me impide vivir, que me estrangula, asomando solo su cabeza hasta que yo muera presa de él. El demonio yace inerte a la puerta de mi útero, bloqueando la vida, y no puedo librarme de él. Las enfermeras empiezan a hablar otra vez. Digo, ¡déjenme sola! Pongo mis manos sobre el estómago y muy suavemente, con las puntas de los dedos, tamborileo. Tam, 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 sobre mi estómago en círculos. Vuelta tras vuelta, suavemente, con los ojos abiertos y una gran serenidad. El doctor se acerca y mira asombrado. Las enfermeras se han callado. Tam, tam, tam. Tam, en círculos suaves y tranquilos. Como una mujer salvaje, susurran. Misterio. Digo, ahora puedo empujar. Y empujo violentamente, todas gritan. Siento que resbala la súbita descarga. Ya no hay peso, oscuridad.
Era una niñita. Mejor no enseñársela.
¡Enséñeme a la niña!
No. Le hará daño.
¡Enséñenmela!
Era como una muñeca. O una antigua miniatura india de unos 20 centímetros. Piel sobre huesos. Ninguna carne. Pero completamente formada. El doctor me dijo después que las manos y los pies eran exactamente como los míos. Y las largas pestañas. La cabeza era mayor de lo normal. Era negra. La niña había muerto, estrangulada, quizá, o a causa de las operaciones. Un día más y el tumor de su cabeza me habría infectado, y yo hubiera muerto. Mirando a la niña en aquel momento, la odié por todo el dolor que me había causado y por haber sido una niña, cuando había anhelado un niño.
Solo más tarde, este arrebato de ira dio paso a una gran tristeza. A lamentaciones, a un largo sueño de lo que esta niñita pudo haber sido. Una creación muerta, mi primera creación muerta. El dolor profundo que causa cualquier muerte y cualquier destrucción.
Por el hombre, por Henry, por el amor de Henry, o por mi vida de mujer, maté a la niña. Para proteger a Henry, para ser libre. Maté a la niña. Para no abandonarla, maté a la niña. No me di a la tierra ni a la larga tarea, toda una vida, de criar a la niña. Amo al hombre como amante y creador, al hombre en quien no confío como padre. Me mantengo junto al hombre amante y creador. Con él he hecho una alianza. En el hombre, como padre, siento al enemigo, el peligro.
El fracaso de mi maternidad, cuando menos de su encarnación, la abdicación de un tipo de maternidad en aras de otra más elevada.
Oh, ¡qué bonito! Muchas gracias. Además, con esto último ha suavizado un poco el asunto, porque menos mal. Después de la historia con tu padre, pensé que ya no podría sorprenderme. La gente va a flipar muy fuerte cuando me lea. Se van a pegar por mí en las librerías, con lo que les gusta un cotilleo.
No hablo solo de ti.
¿Qué?
Cuando hablo de una maternidad más elevada, no me refiero solo a ti. Me refiero a mi arte, a mi escritura. No solo te escribo a ti, ¿sabes?
Pues yo tengo la sensación de que pasarás a la historia sobre todo gracias a mí.
¿Sabes qué? A veces te odio. Creo que mi placer por las confidencias me ha vuelto perezosa. ¿Es un placer tan sencillo escribirte? Me he dado cuenta de que sí, que estorbas a mis historias. Pues te digo las cosas despreocupadamente, con descuido y sin arte. Todo el mundo te odia. Me impides que sea un artista. Aunque al mismo tiempo me mantienes viva como ser humano. Te creé porque necesitaba un amigo. Y al hablar con este amigo, he desperdiciado mi vida.
Ya que a veces me mientes por omisión, ¿no podrías haberme omitido esto? Te has pasado 3 pueblos.
Tienes razón. Pobre diario mío. Si no te hubiera considerado como el único interesado en lo que me ocurre, nunca habría escrito en absoluto porque, de cara al mundo, un mundo que no me daba nada más que tribulaciones, no podría haberlo hecho. Escribir para un mundo hostil no tenía para mí ningún sentido. Escribir para ti me dio el ambiente cálido que necesito para florecer. Por eso no puedo odiarte. Pero ahora que he hecho las paces con el mundo, ahora que puedo dirigirme a él como artista, debo divorciarte de mi trabajo. No abandonarte. No. Necesito tu compañía. Incluso después de haber trabajado humanamente, miro a mi alrededor. ¿Y con quién puede hablar mi espíritu sin temer la incomprensión? ¿Dónde encontrar serenidad y alivio al dolor? Todo lo demás por todas partes es guerra. Y todo lo demás exige mucho coraje.
Todo es guerra. Y aquí me dejas. Cuando hay una a punto de empezar.
No puedo llevarte conmigo ahora. Pero aquí estarás a salvo.
A salvo de las bombas y de todos tus amantes.
A salvo del mundo. Algún día serás leído. Cuando todos hayamos muerto.
Cuando mi verdad ya no haga daño a nadie.
Volveré a por ti. Te lo prometo.
Sé que lo harás. Soy tu legado.
Fin de Las dos vidas de Anaïs Nin. Han intervenido Noemí Ruiz como Anaïs Nin y Sara Mata como El Diario, con la colaboración de Sara G. Romero, Sara Núñez de Arenas, María Almagro Gómez y Paula Ratia de la Gala. Dramaturgia de Sara G. Romero. Espacio sonoro y dirección, Hernández y Fernández.